Volvemos una semana más a la consulta de Asunción Clínica. Hoy saludamos al doctor Sandro Saldari, jefe del servicio de urología. Doctor Saldari, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por invitarme nuevamente a conversar algo sobre un tema urológico y muy importante para nosotros los hombres después de los 50 años.
Sin duda, porque vamos a hablar de la hipertrofia benigna de próstata. Yo creo que todos nuestros oyentes masculinos saben lo que es la próstata, ¿no? Pero vamos a recordarlo.
Sí, bueno, la próstata es una glándula que tenemos todos los hombres, ¿verdad? Que es la que se encarga de producir, lógicamente, el líquido seminal para que podamos tener hijos, ¿verdad? Se mezcla ese líquido con los espermatozoides y podemos tener hijos. Pero ¿qué ocurre? A medida que aumenta la edad, la próstata comienza o se condiciona un crecimiento. Es muy importante que la gente entienda que es un crecimiento, no es una inflamación de la próstata, ¿verdad? Es un crecimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Que la próstata va aumentando de tamaño y como la uretra donde orinamos pasa por el centro, esa próstata comprime ese conducto donde orinamos y comenzamos a tener síntomas urinarios obstructivos que se llaman, ¿verdad? Ajá. Comenzamos a tener aumento de la frecuencia, comenzamos a tener aumento de frecuencia en la noche, comenzamos a tener urgencia o apuro para orinar, que son los signos más frecuentes. Lo importante de todo esto es entender que la hiperplasia benigna de la próstata, se llama benigna, es una enfermedad benigna, no es un cáncer de próstata. Y hay que aclarar también de que la forma de orinar no tiene ninguna relación con el cáncer de próstata. Quiere decir que puedes orinar muy mal y no tener cáncer y orinar muy bien y tenerlo, ¿verdad? Uh-huh. Por eso nosotros insistimos que todo paciente o todo hombre después de los 50 a los 55 años en adelante tiene que hacerse un marcador oncológico tumoral para la próstata, que es un examen de sangre muy simple. Si el marcador tumoral sale normal, no importa que tenga síntomas obstructivos porque es una enfermedad benigna de la próstata. ¿De acuerdo? Que lógicamente cuando comience todos esos signos necesitan su valoración urológica a partir de los 55 años.
Ajá. Bueno, es algo que suele ocurrir y esos son los primeros síntomas, ¿no? Esa dificultad para orinar, ese flujo también débil, ¿no?
Disminuido aumento de la frecuencia nocturna. Uh-huh. A veces se tiene una infección urinaria, ¿verdad? Porque esa obstrucción de la próstata puede generar que algunos pacientes hasta formen piedras o cálculos en la vejiga, ¿de acuerdo? Y entonces se asocian a infecciones urinarias. Entonces, toda persona o todo hombre por encima de los 50, 55, 60 años que comience con estos síntomas necesita una valoración urológica. Uh-huh. Y esa valoración, lógicamente, le vamos a pedir los marcadores tumorales, lógicamente le vamos a pedir una ecografía muy simple, abdominal, para ver la vejiga y la próstata y poder medirla y saber más o menos qué tamaño tiene, y posterior a ello hacemos lógicamente también un tacto rectal. Y con eso tenemos una idea completa de cuál es la situación. Normalmente la hiperplasia benigna es sensible a tratamiento médico en el 90% de los casos. ¿Qué quiere decir? Que con algunas pastillas normalmente los pacientes regularizan completamente su función miccional y se siente muy bien. Y eso se puede llevar durante muchos años. En función de que las pastillas o los tratamientos médicos no sean suficientes, se le hacen otros estudios a los pacientes, como puede ser una citoscopia o algo, para estar seguro que, vamos a decir, cuál es realmente la obstrucción que tiene y posiblemente sea necesario un tratamiento quirúrgico para su enfermedad prostática.
Ajá. ¿Es definitivo el tratamiento quirúrgico?
Claro, cuando uno opera la próstata, todos los tratamientos modernos son muy definitivos, ¿verdad? Si tiene un paciente una próstata que es obstructiva, normalmente se hace el tratamiento estándar en una resección de próstata endoscópica, que se hace por vía endoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Que reseca completamente la próstata en su 80-90% y da la posibilidad de que el paciente no tenga más problemas el resto de su vida, ¿de acuerdo? Ahora, los últimos 5, 6 años, a 7 años, se ha comenzado una técnica más moderna que se llama OLED, que es la enucleación de la próstata con holmio láser, que quiere decir sacarla completamente desde la cápsula, y también se hace por vía endoscópica. Lo que quiere decir con todo esto que cualquiera de las terapias que hagamos quirúrgicas hasta la cirugía abierta, como se hacía convencionalmente antes, son tratamientos definitivos para tratar la próstata. Uh-huh. En el caso de la hiperplasia, con resultados muy, muy buenos, excelentes, para la mayoría del 90% de los pacientes.
Muy bien, pero antes de llegar al quirófano, doctor, quizás también cambiar el estilo de vida puede mejorar los síntomas leves, por ejemplo, beber menos, ¿no? Líquido.
No, realmente cuando hay síntomas obstructivos, realmente nada que pueda hacer el paciente de cambiar el estilo de vida va a cambiar realmente la situación de la próstata. No sabemos por qué hay pacientes que tienen mucha edad con próstatas pequeñas y tenemos pacientes jóvenes con próstatas muy grandes, ¿verdad? Ya. La hiperplasia está asociado a cambios hormonales y está asociado a características heredofamiliares. Entonces, por ello, casi siempre los pacientes tienen más o menos las características funcionales obstructivas a poca edad y otros a mayor edad. Cuando las circunstancias obstructivas no se pueden manejar con los tratamientos médicos, los pacientes van a tener que operarse. Ahora, ¿qué si vamos a cambiar la vida? O sea, sin duda, no hay nada que diga que comer comida mediterránea o tomate o comer algunas otras cosas. Hay en el mercado muchísimos cuentos con muchísimas medicaciones que evitan la hiperplasia prostática, pero en realidad no es cierto. De acuerdo, cuando los pacientes, por una razón u otra, aumentan el tamaño de la próstata y van a orinar peor, necesitan tratamiento médico hasta llegar al tratamiento quirúrgico. De acuerdo, siempre y cuando, lógicamente, tengamos todos los controles y estemos seguros que no hay un cáncer de próstata.
Claro, muchos recomiendan comer arándanos o comer pipas de calabaza, etcétera,
sí,
etcétera, ¿no?
Hay 200.000 cosas. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a tomar todas esas cosas, eso lo que tiene simplemente son sustancias parecidas a las que tienen ciertos medicamentos que condicionan disminución de los síntomas, igual como si estuvieras tomando un medicamento, ¿de acuerdo? Pero llega un momento que al final los pacientes obstructivos terminan operándose la próstata, a mediano, a corto o a largo plazo.
Doctor, ¿es hereditario el agrandamiento de próstata?
Sí, tiene realmente hay una tendencia heredofamiliar, ¿verdad? Cuando conversamos con los pacientes siempre preguntamos si un hermano ya fue operado o el padre ya fue operado, el padre ya sufrió problemas obstructivos prostáticos. Sí hay una condición siempre heredofamiliar, pero no quiere decir que uno que no lo tenga no pueda tener hiperplasia, ¿verdad? Porque depende a condiciones individuales. Lógicamente, un paciente que ha tenido, por ejemplo, muchas prostatitis crónicas en su juventud o enfermedades infecciosas de la próstata, puede tener con próstatas pequeñas muchos problemas obstructivos cuando aumenta la edad. Pero eso está relacionado más bien a que, lógicamente, la próstata con una inflamación crónica produce más obstrucción a nivel de la uretra. Uh-huh. Eso es todo.
Nos preguntan cuándo comienza a notarse los efectos de la medicación.
La medicación, casi todas las medicaciones comienzan a partir de las 2 semanas que se toma a cambiar completamente los signos incómodos de la micción. La mayoría de los medicamentos, ¿verdad? Varios que usamos, tenemos un abanico grande de más de 20 productos, ¿verdad?, que se pueden usar para el manejo de la próstata, y en función a lo que pensamos que tiene el paciente, usamos uno u otro. Pero más o menos, casi todos tienen sus primeros efectos beneficiosos a partir de las 2 a 4 semanas. ¿De acuerdo? Hay que entender también por qué insistimos tanto que un paciente posterior a los tratamientos o lo más pronto posible que sea, si los síntomas no mejoran, la cirugía. Porque la medicación también a largo plazo o a mediano plazo en algunos pacientes tiene muchos efectos colaterales, ¿verdad? Los efectos colaterales pueden ser uno de los más importantes y más incómodos para el paciente es la disfunción sexual. Ajá. ¿Entiendes? La disfunción eréctil. Entonces hay pacientes que toman la medicación y no tienen ningún síntoma colateral, pero hay otros que con la medicación casi siempre tienen algunos problemas de disfunción eréctil y la aneyaculación, o sea, porque dicen que al llegar al orgasmo no tienen expulsión de semen. Y esos son los efectos casi siempre colaterales de todas las medicaciones que usamos para la próstata.
Uh-huh. Bueno, pues no son unas contraindicaciones baladís.
Sí, claro, las tienen, pero no ocurren todos los pacientes. Entonces, uh-huh, por eso que hay pacientes que tienen muchos años usando la medicación sin ningún problema y otros no la toleran. Por eso que es sin duda la posibilidad más segura de los pacientes a mediano o largo plazo, o a largo plazo, depende los seguimientos que hagamos en la consulta, de decidir o no la cirugía de la próstata. Uh-huh.
Pues la verdad es que todo un mundo, ¿eh? Para el doctor Sandro Saldari, algo muy habitual, es el jefe del servicio de urología, pero todas esas personas que ahora rondan los 50 o 50 y pocos años, pues se abre pues este problema que afortunadamente tiene tratamiento y solución.
Claro que sí. Uh-huh. Tratamiento y soluciones definitivas y específicas. De acuerdo. Muy bien.
Doctor Sandro Saldari, pues muchísimas gracias por atender la llamada Andavasca.
Okay. Un placer de conversar con ustedes otra vez.